Ópera Radio. Te invitamos a realizar un recorrido por la historia y las actualidades del mundo de la ópera. Tomen sus asientos y abramos el telón auditivo para disfrutar de una de las expresiones más bellas de la música. Ópera Radio. Una manera diferente de vivir la ópera.
¿Qué tal? Muy buenos días. Tengan todos ustedes, sean bienvenidos a una emisión más de Ópera Radio. Hoy, 3 de octubre del año 2021, pues ya iniciando el décimo mes de este año. Y bueno, pues les doy la bienvenida. Mi nombre es Ernesto Álvarez. Y pues les doy la bienvenida a nombre de mis compañeros que hacen posible el programa, como Tania Rodríguez, Renata Tavera, Salvador Tavera, Adriana Villaseñor. Y bueno, también agradezco que el día de hoy está en controles Hugo Molina, que nos hace favor de que el programa salga lo mejor posible en la parte técnica. La parte de contenido, pues sí, ya es nuestra responsabilidad. Así es que bueno, pues les doy la bienvenida. Y como siempre, vamos a iniciar con la frase del día, y dice: quien no encaja en el mundo está cerca de encontrarse a sí mismo. Esto es una aseveración de Hermann Hesse, este gran filósofo, muchos libros, El Lobo Estepario, Damián, etcétera, pero me gustó que dice: quien no encaja en el mundo está cerca de encontrarse a sí mismo. Bueno, pues esto es la frase del día. Y hoy, pues quiero comentarles que vamos a tener un programa un tanto cuanto especial o raro en Ópera Radio, porque no sé si ustedes saben que ya hay algunas óperas que se han hecho con mariachi. Existe una precisamente que se llama Cruzar la Cara de la Luna, que fue la primera ópera en el 2013 para acompañado de mariachi. El autor es Pepe Martínez y Leonard Foch. Y bueno, se estrenó con el Mariachi Vargas allá en Houston. Entonces, bueno, todo esto nos llamó la atención porque no solamente existe esta ópera, ya hay algunos títulos más que incluyen el acompañamiento del mariachi. Así es que vamos a hablar más adelante, bueno, no más adelante en el programa de hoy, sino en un programa especial. Vamos a tener esta ópera de Cruzar la Cara de la Luna, de Pepe Martínez y Leonard Foch, que se estrenó en Houston en el 2013, acompañado del Mariachi Vargas. Y también quiero decir que hace 2-3 semanas me hizo favor de venir Francisco Vidal, que él es el violinista de la orquesta de cámara Higinio Rubalcaba, y aquí incluso nos tocó hizo algunas interpretaciones en vivo con su violín, y nos comentaba que él pertenecía a un mariachi, que de hecho, pues lamentablemente, de la música clásica no podía vivir, entonces que su principal ingreso era seguir tocando el mariachi, aunque él es músico ya de escuela, vamos, ¿no? Con la participación en la orquesta de cámara Higinio Rubalcaba. Y cuando le dije que era interesante y que sacamos este tema de la ópera con mariachi, y que ya hay 2 o 3 títulos que incluyen el mariachi, pues nos recomendó hablar con Sergio Gómez Espinosa, que pues él estudió la carrera de instructor de música aquí en la Universidad de Guadalajara, y actualmente forma parte del mariachi tradicional de la Secretaría de Educación de Jalisco. Entonces, bueno, pues él es musicólogo y nos va a hablar de la historia del mariachi. Como les digo, a lo mejor van a decir ópera radio con mariachi. Bueno, como también les acabo de comentar, pues ya existen algunos títulos operísticos con mariachi, y entonces la idea es poder apreciar pues este género que también está pues abordando la música de mariachi. Pues no sé si tú nos puedes comentar algo, Tania, buenos días, sobre la ópera esta de Cruzar la Cara de la Luna.
Claro que sí. Bueno, suena raro, ¿verdad? Una ópera con mariachi. Desde el principio no parece algo posible, suena quizá algo extraño.
Sí.
Esta es una obra corta de 60 minutos y, bueno, es una pieza maravillosa que genera emociones muy poderosas y es lo que la hace
atractiva,
extraordinaria, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, esta cuenta...
Sí, la trama nos habla de una persona ya mayor que vive en los Estados Unidos. Hay que decir que esta ópera se estrenó en Houston. Es una persona mayor que pues está a punto de fenecer y ya tiene hecha una familia allá en los Estados Unidos, pero cuando salió de México dejó otra. Y entonces es esta parte de poder... pues ese conflicto que tiene a la hora de despedirse de esta vida, de sus dos familias con características diferentes o medios diferentes. Y bueno, de eso trata esta ópera, Cruzar la Cara de la Luna. No sé si tenemos ya... Bueno, de todos modos estamos esperando aquí al maestro Sergio Gómez Espinosa, pero aprovecho para decir los obsequios que no hemos comentado. Hoy tenemos, bueno, por cortesía de JC, que nos patrocina dos sartenes de hierro fundido, marca JC, con asas de 20 centímetros de diámetro. Pero también, y hablando del mariachi, tenemos un libro del manual del mariachi, ¿verdad? Así es que si a usted le interesa, de Álvaro Ochoa Serrano. Esto es un obsequio de la Secretaría de Cultura. Y también tenemos, bueno, este es un libro de manual de mariachi. Tenemos tres libros de Memorias Irreverentes, Andanzas en el Barrio de Mezquitán. Esto es del maestro, que tal vez lo conocemos más como pintor, Raúl Ernesto Aguilar Ortiz, pero que en este libro de Memorias Irreverentes, pues nos hace nos lleva a principios del barrio, bueno, no principios del barrio de Mezquitán, pero de cuando él era joven o niño, y de las andanzas en el barrio de Mezquitán. Tenemos tres libros del maestro Raúl Ernesto Aguilar Ortiz. Y también tenemos Práctica Musical, tenemos tres libros que se titulan Práctica Musical y Experiencias Performativas del Mariachi en el Barrio de San Juan de Dios de Guadalajara, Jalisco. Este es un trabajo de Héctor Ernesto Villicaña Torres. Así es que, bueno, pues ahí están los obsequios que tenemos para hoy. Dos sartenes de hierro fundido de 20 centímetros de diámetro con asas, tres libros de Memorias Irreverentes, que son Andanzas en el Barrio de Mezquitán, por Raúl Ernesto Aguilar, tenemos un manual del mariachi, de Álvaro Ochoa Serrano, y tres libros de la práctica musical y experiencias performativas del mariachi en el Barrio de San Juan de Dios de Guadalajara. Así es que usted nos puede llamar al 33-31-34-22-22, y a las extensiones 12801, 12802 y 12803, y así ya podremos pueden participar en alguno de estos obsequios. Pero también nos gustaría saber sus comentarios, qué opina de esto de la ópera del mariachi, y que hoy en Ópera Radio abordemos pues la historia del mariachi. Habría que comentar también, aunque ya está aquí con nosotros nuestro invitado, el maestro Sergio Gómez Espinosa, que nos va a hacer favor de hablar acerca de la historia del mariachi. Pues maestro, primero que nada, muy buenos días. Le agradezco que esté aquí con nosotros y bueno, que nos hable acerca de esto, que usted además ejerce en un mariachi, ¿no?
Sí, claro. Buenos días. Es un placer estar aquí con ustedes.
Gracias.
Sí, yo ya llevo bastantes años en el mariachi de la Secretaría de Educación Pública, formando parte de él. Mi contacto con la música vernácula, pues prácticamente lo mamé en casa, como muchos mariacheros, la gran mayoría. Mi padre fue mariachero, mis hermanos son ¿también? Mariacheros, sí. Entonces, pues ya crecí con toda esa música, ¿verdad?
Y bueno, ¿cómo viene el origen? Porque sería muy muy interesante de qué época estamos hablando. Y de hecho, inclusive desde el origen de la palabra mariachi, ¿no? Que hay dos o tres, o no sé si más o menos, versiones de dónde viene de mariage, del francés. O ¿cuál es lo que usted considera más verídica, vamos?
Sí. Pues mira, aquí hay un detalle muy interesante en lo que conlleva la palabra mariachi. Es un debate muy cerrado ahorita entre los investigadores, pero que en sí no hay una respuesta contundente, ¿verdad? Una investigación que sea contundente. Yo para mí, el documento que tiene más contundencia de todos los que se han presentado es la carta de Rosa Morada Nayarit que encontró Jan Meyer. En esta carta... el cura Cosme Santana ya menciona a estos grupos, ¿sí?
O sea, ya. ¿Pero como, de qué época no estás?
Estamos hablando de 1852, ¿sí? Antes de la invasión francesa. Por eso se descarta. Bueno, no se descarta, sino que.
Es poco probable, que venga de.
Que venga del francés. O sea, no es que se descarte, sino que simplemente ya pierde fuerza esa teoría, ¿verdad? Que tampoco está comprobado que no sea, ¿verdad? Sí. Pues sí, porque mariage significa boda, como marriage en inglés, y que pues los mexicanos no podían pronunciarlo y lo deformaron a mariachi. Pero en estos
pues documentos... eran grupos que iban a las bodas.
Supuestamente.
Y por eso le decían mariage, bueno, y por ahí viene la derivación. Pero sí. Esa es una de las versiones.
Es una de las versiones y aparte es muy difícil de creerla debido a que los franceses, no consideraban a ningún grupo de mariachi tan humilde de ese tiempo para sus bodas. Ellos traían sus orquestas de Europa, ¿no?
Sí, sí, con música europea.
Sí, ni siquiera en las iglesias se podía tocar con mariachi. Sí, o sea, era totalmente europeizado, ¿no? Y el mariachi era un grupo muy humilde de campesinos, normalmente mestizos e indígenas, o hasta africanos, de herencia africana. Y pues obvio que no coincidía con esa versión, porque pues la casta europea nunca, que procuraba no tener contacto.
No mezclarse, ¿verdad? Ajá,
sí, exactamente. Entonces, para mí, la palabra mariachi, por ejemplo, yo he oído varias versiones, ¿no? Como que, pues, por ejemplo, se utilizaba, hay una versión que habla sobre el árbol del mariachi, que era de donde extraían la madera para hacer las tarimas y algunos instrumentos, que hoy en día podría ser el tacote, ¿verdad? Porque el tacote se utiliza para hacer las vihuelas y los guitarrones. También es una versión que posiblemente tenga sustento, porque pues, sí, parece que es de la lengua otomí ese vocablo, pero no se puede comprobar también esa versión, ¿verdad? Lo que sí también yo veo, que la palabra mariachi, si se fijan, yo me acuerdo mi abuela decía mariache y no mariachi, y precisamente el libro de Álvaro Ochoa, que está uno de sus libros, que dice de Cocula es el mariache y de México. Entonces, los españoles al castellanizar las palabras indígenas le ponían la E, como huizachi, toloache, tambachi, fueron huizache, tambache, toloache.
Se terminaban con I.
Ajá, los que terminaban con la terminación TZI, ¿verdad? Ajá. Entonces, pues sí se sustenta que puede ser un vocablo de origen indígena. Porque si hubiera sido...
¿Entonces hay una madera que se llama mariache?
Según algunos investigadores, exactamente, hay un árbol, supuestamente, que también no se especifica qué árbol es. O sea, más hablan del árbol del mariachi que hacían las tarimas, pero también no hay nada contundente que lo compruebe, ¿verdad? Entonces, están otras versiones de que es una composición de vocablos entre el español y las lenguas náhuatl, que allí en Cocula utilizaban ese vocablo para referirse a las festividades de María, ¿no? María Chesón. Esa es la versión de, yo se la escucho a Rafael de la Cruz, pero también creo que pues no es contundente, porque lo que se presenta es muy poco. Entonces, yo lo que más bien lo entiendo como concepto, más que como etimología. La palabra mariachi, como concepto sí hay documento que lo avale, y es la Carta de Rosa Morada, ya que esa Carta de Rosa Morada del cura Cosme Santana, que manda al arzobispado de Guadalajara para pedir permiso de arrestar y, o quitarle los instrumentos a unos fandangos que por aquellos rumbos les llaman mariachis. Y hoy en la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, la palabra fandango se menciona como escándalo, uh-huh, ¿verdad? Entonces también la palabra fandango también es otra palabra debatida, que no se sabe si viene del africano, de África, no se sabe si viene de Portugal o de las lenguas prehispánicas. También no hay una
definición. Clara.
Pero ahí como concepto se entiende muy bien. Un escándalo, una fiesta, una reunión, y no solo se refiere al grupo, sino a... pues a todo
el ambiente, digamos, que se desarrollaba en una fiesta.
Sí. Entonces yo más bien lo tomaría como concepto.
Correcto. Ajá. ¿Y cómo empiezan los primeros mariachis? O sea, ¿cómo pues se da esto?
Eso viene inmediatamente después de la conquista. Aquí estamos hablando que en la región de Jalisco por 1531, ya cuando los frailes empiezan a enseñar a tocar y a fabricar los instrumentos a los indígenas y a los mulatos, a los negros, entonces ahí es cuando todo eso, esa música se les enseñaba con fines eclesiásticos, pues para sensibilizarlos a la religión, ¿no? Uh-huh. Evangelizarlos. Pero ellos, ya a raíz de que fueron conociendo la música, fabricar los instrumentos, inventarse otros, ¿verdad? Porque la vihuela y el guitarrón, pues no son como la vihuela, claro, europea. La europea,
sí.
Ajá. Entonces ellos empiezan también en su lírica de las canciones a hacer su música, pues eran campesinos, ellos empiezan a hablar del campo, de las mujeres, el ganado, de sus cosas cotidianas, ¿verdad? Entonces es un proceso evolutivo que para mí parte inmediatamente en la colonia, ¿no?
Bueno. Correcto, o sea, es antiquísimo, vamos.
Sí, es antiquísimo, de hecho hay registros, en algún libro he leído, de que eran música tan arraigada, pues tan de la tierra, uh-huh, que llegó a ser condenada. O sea, que...
¿Es por profana o qué?
Sí, aparte de profana, ya cuando había los movimientos independentistas, lo consideraban peligroso a los españoles, ¿no? Porque era una forma de dar identidad y de ya dar una, ¿cómo se dice? Una regionalización. Uh-huh. Entonces, pues sí, a los españoles les causó problema y empezaron a condenar. O sea, ya les daban años de cárcel a los que tocaran ese tipo de música y bailar esos jarabes, y a los que, hasta 3 meses al que lo oyera.
Sí, pero ya estamos hablando de 1800.
No, estamos hablando de la colonia del siglo...
del antiguo.
1700, sí, o sea, uh-huh, hay registros de esas leyes, ¿verdad?
Uh-huh. ¿Tenemos algún ejemplo ya preparado? ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a escuchar?
Ah, bueno, pues me gustaría pues ir un poco como cronológicamente.
Sí, tenemos. Ya lo tiene acá.
Ya lo tiene.
Hugo,
okay.
Muy bien.
Muy bien.
Entonces, ¿pero qué es lo que vamos a...?
Me gustaría más adelante, poner el primer son que se grabó.
Muy bien. Pero ahorita... Ok, vamos a escuchar y luego nos dice que fue porque no tenemos aquí el registro. Adelante, por favor. Gracias, Hugo.
Muchachitas del barrio alto, porque me han aborrecido, porque les vine a cantar del distinguido, muchachitas del barrio alto, porque me han aborrecido, porque les dejo a cantar este son del distinguido,
muchachitas del barrio alto, porque me han aborrecido,
porque les dejo a cantar este son del distinguido,
muchachitas del barrio alto, porque me han aborrecido,
porque les dejo a cantar este son del distinguido. Vas a pasear contigo, aunque le parezca mal al chivo del mundo. pasear contigo, aunque le parezca mal al chivo de tu marido.
Esta noche con la luna te vas a pasear conmigo,
aunque le parezca mal al chivo de tu marido.
Esta noche con la luna te vas a pasear conmigo,
aunque le parezca mal al chivo de tu marido.
Bien, pues estamos aquí con Sergio Gómez Espinosa, que nos está platicando acerca de la historia del mariachi, porque les decía que, bueno, aparte de haber hablado con Francisco Vidal, que él es violinista de la Orquesta de Cámara de Higinio Rubalcaba, pues nos hablaba de la importancia del mariachi, y también lo que les decimos nosotros es que ya hay óperas que están acompañadas del mariachi, así es que ahorita vamos, en unos momentos más vamos a escuchar un fragmento de la ópera que se llama Cruzar la cara de la luna, que fue la primera ópera con mariachi, de autor de Pepe Martínez y Leonard Foch. Bueno, pues, ¿qué fue lo que acabamos de escuchar, perdón, maestro?
Sí, pues ese fue el son del distinguido. Ajá. Una grabación que hizo... El son del distinguido, esta grabación fue hecha por el mariachi de la Secretaría de Educación Jalisco en los años 80, uh-huh, o finales de los 70. Ese proyecto del mariachi tradicional de la SEP dio pie precisamente a que se mantuviera mucho aquí en la ciudad de Guadalajara el concepto de mariachi tradicional.
A ver, platícanos un poquito. Ajá, qué es el mariachi tradicional.
Sí, mire, pues a partir de los años 30... hubo una subdivisión sobre mariachis tradicionales y mariachis comerciales.
¿Del siglo pasado?
Ajá, siglo XX, sí. Entonces, esto fue a raíz de que pues el mariachi entró a la cinematografía. Uh-huh. El primer mariachi que aparece con banda sonora y ya grabado en una película fue en la película Santa, de 1933, correcto, más o menos. La primera película con audio. Y aparece un mariachi ahí, era el mariachi coculense de Cirilo Marmolejo. Ahí por primera vez aparece un mariachi y ya aparece vestido de charro, bueno, pues pseudo charro, más bien como caporal, uh-huh, porque anteriormente pues el mariachi no vestía de charro, pues, ¿verdad? Esto
eran campesinos, o sea,
sí, eran campesinos, pues están como la gente de su clase y de su tiempo, uh-huh, ¿verdad? Eran grupos que se hacían para amenizar sus propias fiestas, no precisamente con fines comerciales, ¿verdad? Entonces, claro que siguió existiendo esa misma línea de mariachis, pero ya con la cinematografía, la televisión, pues ya los mariachis empezaron a tomar otras características comerciales, que es más o menos como se conoce el mariachi generalmente, ¿no? El mariachi tradicional, de hecho, quedó en el olvido bastante, y por eso el doctor Sánchez Flores, que fue el fundador del mariachi de la SEP, tuvo el acierto de hacer un mariachi al estilo antiguo, ¿no? Con músicos grandes también, pero que tuviera el sonido antiguo, y aparte él lo utilizaba para sus conferencias.
¿Y qué diferencia hay, digamos, uh-huh, entre un mariachi tradicional y el actual, el moderno?
Sí. Lo que más salta a la luz pues es la trompeta, ¿no? El mariachi, uh-huh, tradicional no utiliza trompetas. Hay quienes tampoco utilizan la vihuela, otros no utilizan el guitarrón, dependiendo de la región.
¿Tampoco estaba el guitarrón en la, en
no,
el tradicional?
No, el guitarrón es un instrumento nuevo en el mariachi prácticamente. Antiguamente, el mariachi se componía más bien de arpa y dos violines, ¿verdad? Porque el arpa hacía el bajo.
Uh-huh.
Pero viendo las complicaciones del arpa...
Entonces eran grupos pequeños.
Sí.
Los mariachis tradicionales no eran... Ajá. No eran tan grandes.
Exactamente, pues el referente más antiguo que tenemos del mariachi tradicional es el cuarteto coculense de Justo Villa, que eran cuatro elementos nada más, ¿verdad? Uh-huh. Era el arpa y dos violines y una vihuela,
ya,
¿verdad? Entonces el guitarrón yo pienso que se inventó o se llevó al mariachi para facilitar la cuestión de los tonos. Porque el arpa es diatónica, o sea, eso significa que solamente se puede tocar en una sola tonalidad. Y si la canción requiere cambio de tono, hay que mover las cuerdas, son un montonón.
Sí, no, no.
Entonces el guitarrón ya da la facilidad, aparte de la sonoridad, de que puedes tocar en todos los tonos. Yeah. Y de hecho se toca parecido al arpa, se toca a dos cuerdas, ¿verdad? Uh-huh. Es un bajo bastante raro. De hecho hubo otros intentos de guitarrones, por ejemplo el guitarrón de Górgoro, que no se quedó, porque era ese más bien tirando como una guitarra leona huasteca, o sea, una guitarra bajo. Uh-huh. Y ese se tocaba con una baqueta y traía cuerdas dobles, ¿verdad? Como las mandolinas, yo que traen
sí,
cuerdas
sí,
dobles.
Sí.
Pero ese fue un experimento que no fructificó. No.
¿Y eso en qué tiempo fue?
No, pues estamos hablando del siglo XX ya. Yeah. Yo vi una foto de un señor, una vez que hicieron unos homenajes a la Secretaría de Cultura a algunos mariacheros viejos, y aparece una foto de una protesta en la primera revolución, y sale un guitarrón de Górgoro ahí.
Yeah. Ajá. ¿Y por qué el nombre de Górgoro?
Eso sí no sabría decírselo, ¿eh?
Okay.
No sé por qué se llama guitarrón de Górgoro, fue algo que...
Entonces, recapitulando, el mariachi empieza, digamos, desde 1500, 1600 o así.
Bueno, se podría decir que los inicios...
Bueno, el inicio, vamos, no propiamente mariachi, claro.
Sí. Con el tiempo da resultado.
Claro, mariachi. Sí, igual que la ópera, pues van haciendo sus,
sí,
sus desarrollos hasta que se consolida.
Claro.
Pero entonces, desde ahí empieza ya como una parte de la música vernácula propia del pueblo... Pues de México.
Ajá.
Y luego, bueno, pues durante todos esos siglos, viene hasta un cambio, si no lo entendí mal, maestro, en 1930, bueno, los 30, al meterse al cine y posteriormente a la televisión, como que buscan más la presentación y el realce y más el espectáculo, y entonces desde ahí ya viene que se pongan de charros, porque me decía que no los mariachis no...
Bueno. Ahí voy a hacer este comentario.
Por favor, sí.
El mariachi representa muy bien nuestra historia, porque en cada movimiento social que tuvo México, el mariachi tomó características diferentes. Mm. Por ejemplo, en la época colonial tenía una característica todavía no definido como mariachi, pero ya eran inicios del mariachi. Durante la intervención francesa tomó otro giro. Ahí es donde empiezan a ingresar los instrumentos de aliento al mariachi.
Ya, ¿verdad? Correcto.
Porque precisamente para competir con las orquestas, bandas que venían de Europa, de Francia, que uh-huh. traen muchos metales.
¿Y entonces metieron ahí qué instrumentos?
En el mariachi había, simplemente hay una foto del mariachi de Cirilo Marmolejo donde traen un trombón y traían bajo sexto. Hay el de Román Palomar traía clarinete, y más antiguas utilizaban hasta saxofones y utilizaban
¿Pero ya flauta. En el siglo XX o
sí, XIX? No, desde el siglo XIX ya se utilizaban metales en el mariachi. Uh-huh. Sí, ya en el siglo XX ya se instituye la instrumentación, precisamente ya con el cine y la televisión, una instrumentación del mariachi. Antes de eso no había una instrumentación clara. Yo de hecho pues entrevisté al señor al papá de Pepe Martínez, a don Blas Martínez, uh-huh. antes de que muriera, ya el señor era muy grande.
¿Y el mariachi Vargas de Calitlán?
Ajá, al papá de Pepe Martínez, el que uh-huh. hizo la ópera.
El que hizo, sí.
Ajá, entrevisté a su papá. Ese señor pues era de los maracheros más viejos que quedaban en ese momento. Yo lo entrevisté como... como en el 2002, más o menos, por 2000, por ahí, más o menos. Y el señor me hablaba, pues yo le pregunté de la instrumentación. O sea, que siempre eso es un debate entre investigadores, ¿no?
Claro.
Que unos aseguran que era así, otros aseguran que era así. La verdad es de que era muy variable. O sea, no había una... Así que este es un mariachi así porque tiene esto y esto y esto. No.
No estaba así definido. Ajá, totalmente.
Decía el señor, así, no, si había una arpa, si había un guitarrón, una guitarra. Que hubiera, casi, una casi. Jarana, hasta chelos, dice que llegó a tocar hasta con chelistas. Ese señor empezó fabricando arpas y luego se hizo arpista. Ah, entonces, ya fue a raíz de precisamente ya de que en el cine ya se pone una imagen de mariachi y un sonido, es como ya se queda establecida la instrumentación.
Muy bien, bueno, pues son las 10 de la mañana con 31 minutos, nos vamos al corte. Sí, nos dice Hugo que sí está listo. Vamos al corte y regresamos. Llámenos 33 31 34 22 22. Extensiones 12801, 12802 y 12803. Díganos qué opina del tema que estamos abordando hoy. Al regresar vamos a escuchar un fragmento de esta ópera, Cruzar la cara de la luna, que fue la primera ópera con mariachi, del autor de Pepe Martínez, del Mariachi Vargas de Tecalitlán. Y seguiremos platicando con el maestro Sergio Gómez Espinosa, quien sabe bastante de toda la historia del mariachi. Les recordamos que tenemos como obsequios dos sartenes de hierro fundido marca JCE con asas de 20 centímetros de diámetro. Tenemos tres libros de memorias irreverentes, que son Andanzas en el barrio de Mezquitán, del maestro Raúl Ernesto Aguilar. Tenemos un solo libro de manual del mariachi de Álvaro Ochoa. Y finalmente tenemos tres libros de práctica musical y experiencias preformativas del mariachi en el barrio de San Juan de Dios en Guadalajara. Así que, bueno, llámenos o participe también por medio de Facebook en nuestra página de Ópera Radio. Vamos a corte y regresamos.
Estamos preparándonos tras bambalinas. Regresamos en un momento. Ópera Radio. Para abrir el apetito musical. Continuamos.
Bien, ya estamos de regreso, 10 de la mañana con 38 minutos y tenemos algunas llamadas que nos han hecho favor de hacernos al 33 31 34 22 22, extensiones 12801, 12802 y 12803. Renata Tavera, buenos días.
Hola, muy buenos días, Ernesto.
¿Puedes dar lectura de las llamadas, por favor?
Claro que sí, participando por los sartenes está Víctor Manuel Sandoval, que dice excelente programa.
Muchas gracias.
También está Héctor Rentería Castillo, que dice que él sabía que también la palabra mariachi proviene de baile de tarima, como los de Tlixtla Guerrero.
Pues es otra versión, ¿verdad, maestro?
Sí, claro.
También participando por los sartenes está Susana González, que manda un saludo a todos, y Gustavo Rodríguez Gasca, que dice manda felicitaciones a todo el mundo. También ya llamó para nombrar lista Martina Carrillo, que dice que es un excelente programa el día de hoy y que le manda saludos a usted, Ernesto, al maestro del mariachi y a todos nosotros que estamos haciendo el programa pues el día de hoy.
Qué amable, Martina, muchas gracias.
También participando por el manual del mariachi está Octavio Jiménez de Arco, también Manuel Solín Montes de Oca, que dice que no solamente en la ópera se han mezclado ritmos, en los 70 se hizo una combinación entre jazz y mariachi por el maestro Tino Contreras. O sea, que recientemente
entre jazz y mariachi, ¿me repites eso, por favor? Por lo de Tino Contreras, fue un extraordinario jazzista.
Así es.
Pero, ¿cuál es el comentario?
Que dice que no solamente en la ópera se han mezclado ritmos, sino que en los 70 se hizo una combinación de jazz y mariachi por el profesor Tino Contreras.
Muy bien, pues muchas gracias por la aportación.
También participando por el otro libro de mariachi que se llama Práctica de Música y qué más.
Sí, bueno, y experiencias.
Y experiencias, está Penélope Solís Domínguez Y también nos mandaron comentarios Sergio Díez, que dice que quiere agradecer porque se ganó el disco el domingo pasado y que quiere pues ir, bueno, dijo que tuvo algún problema el día de la semana pasada, pero que si le podemos repetir la dirección para irlo a recoger esta semana.
Sí, está en la página, pero es Gabino Barreda 1280.
No, perdón, el disco...
el disco es aquí, el disco se recoge aquí en las instalaciones de Radio Universidad, que está en Ignacio Jacobo, número 29, Parque Industrial Belénes, en Zapopan, Jalisco, a un costado del Auditorio Telmex.
También nos llamó el maestro Raúl Ernesto Aguilar Ortiz, que felicita mucho pues al invitado y a Ernesto el día de hoy.
Muchas gracias, maestro. Pues precisamente de él tenemos estos tres libros de Memorias Irreverentes. ¿Nada más?
Sí, así es, no hay nada más. Bien, Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Renata. Tania Rodríguez, ¿tienes algunos comentarios por Facebook?
Claro que sí. Salvador Curiel Alcaraz dice: buenos días, muy interesante el programa de hoy. Manda saludos al maestro Sergio y él participa por uno de los libros de práctica musical.
Qué bien, muchas gracias.
Por el sartén está participando Miguel Ángel Cuevas Hernández, quien manda saludos al equipo de Ópera Radio. Y bueno, un saludo muy especial a Vicky Saori, que hoy es su cumpleaños y participa por un sartén.
Muchas felicidades, pues qué bueno que esté escuchando el programa en su cumpleaños. Bueno, vamos a escuchar precisamente un número musical, porque se llama precisamente Números, de esta ópera de Pepe Martínez y Leonard Fosch, que es Cruzar la cara de la luna, que fue la primera ópera con mariachi que se estrenó en el 2013. Esto es interpretado, perdón, por el mariachi Vargas de Tecalitlán.
Yo no entiendo por qué debo yo marcar después de todo. Nunca perteneciste a la familia, es mi padre, nuestro tuyo. Yo sí he estado aquí presente con mi padre, aunque quiere darle lo que quiere. Yo no entiendo ni por qué no vayamos por ti. 15 números, los que pueden juntar dos mundos diferentes por la distancia, cuando existe distinto amor. 15 números, los que pueden destruir dos mundos diferentes por la distancia, cuando existe distinto amor. Por mi padre yo daría toda mi alma sin pensar en algo más. Por mi padre yo tendría alegría y toda felicidad.
001-713-824-0691.
13 números, él está a solo 13 números de aquí. 13 números que nos protegen a los dos. 13 números protegiéndonos el uno del otro. ¿Por qué? ¿Por qué debo marcar estos 13 números? Yo no le debo nada, él sí me debe a mí, a mí. Yo soy la persona que estuvo ahí. Yo soy la persona que siempre estuvo aquí, viviendo la vida día tras día, sin un padre. 001, 001, 2 y 7,
3 y 4 y 4,
7 y 2 y 7,
7 y 2 y 1,
4 y 1 y 9,
0, 3 y 4,
9 y 1 y 5,
8, 9 y 1,
0, 0, 0.
Bien, ¿qué les pareció? Esto pertenece a la ópera con mariachi, a la primera ópera con mariachi, que se llama Cruzar la Cara de la Luna. Y bueno, aquí nos hablaba de los números que tendrían que marcar para poder comunicarse a los Estados Unidos. Ya hablábamos de que la trama de esta ópera es pues la historia de un mexicano que se va a trabajar a Estados Unidos y que, bueno, forma allá una familia, y tenía otra aquí en México. Entonces, cuando se está acercando ya a la hora de su muerte, pues él tiene este conflicto y quiere, como, pues, ¿qué diría?, arreglarse con la familia de México, y también sin tener que herir a su familia en los Estados Unidos. Así es que esto es de la autoría de Pepe Martínez, que pertenece al Mariachi Vargas. No sé si es el director, ¿verdad?
Fue el director, ya falleció.
Ajá. Del Mariachi Vargas, junto con Leonardo Filia. Perdón, yo había puesto aquí Foch, pero es Folia, es más, es Folia. Leonard Folia es el quien le ayudó al maestro Pepe Martínez con esta formación de la ópera. ¿Qué les parece una ópera con mariachi? Cruzar la Cara de la Luna. Y no solamente hay esta, hay Gabriela Ortiz, una gran compositora mexicana que ya tiene como 7 u 8 óperas en su haber. Pues tiene algunos otros títulos que ha utilizado el mariachi. El tenor que escuchamos aquí en esta versión de números es Brian Sheerfield. Se le oía el acento norteamericano. Y bueno, a mí me gustó. No sé qué piensen ustedes. Llámenos al 33, 31, 34, 22, 22, extensiones 12801, 12802 y 12803. Y díganos qué piensa. Pues vamos a tenemos, no sé si Hugo nos puedes ayudar con si tenemos listas las noticias musicales. ¿Sí están listas ahorita? Ah, bueno, vamos a las noticias musicales, que bueno, esto es un apoyo que nos hace Dolores Estrada y Raúl Peguero, compañeros aquí de Radio Universidad de Guadalajara, y que colaboran con Ópera Radio, con estas secciones de noticias musicales y cartelera cultural. Pero vamos ahorita a las noticias musicales y regresamos.
Ópera Radio presenta Noticias Musicales.
Recientemente, un equipo de investigadores norteamericanos, después de que se ha estudiado el efecto Mozart sobre la epilepsia desde hace muchos años, creen haber identificado los mecanismos que un fragmento de un cierto tipo de música puede desencadenar en el cerebro de pacientes que padecen aflicciones neurológicas.
Ópera Radio.
El neoyorquino James Caffigan, nuevo director musical del Palau de les Arts, elogió la versión del Requiem de Mozart que propone Romeo Castellucci, uno de los más aclamados directores teatrales de Europa. Este estreno fue un capítulo importante, un paso hacia esa normalidad que ansiamos recuperar.
Ópera Radio.
Los pianos de las hermanas Labeck abrieron este año la temporada sinfónica 2021-2022 del Auditorio de la Diputación de Alicante con un concierto junto a la orquesta Ada Sinfónica y el director Josep Vicent. Festiva se ofreció en doble sesión con piezas de varios compositores como Shostakovich, Philip Glass y Prokofiev.
Ópera Radio.
Bien, ya estamos de regreso. Nos acompaña el maestro Sergio Gómez Espinosa, y que me está haciendo favor de platicar acerca del mariachi. Y bueno, entonces, si es un poco tan incierto, y debe serlo, pues, porque no se forma desde vamos a ver un mariachi, sino que empieza este movimiento musical. ¿Dónde inicia el mariachi, maestro?
Bien,
si estamos hablando de usted nos comentaba que desde 1570, 1580 hay pues precursores, digamos, del mariachi. Uh-huh. Ya como mariachi, ¿cómo se, dónde se forma?
Sí, pues mire, es completamente difícil, yo creo que casi imposible, claro, decir que en tal lugar, ¿verdad?, surge, en tal poblado. Pues yo más bien lo que apoyo la versión que decía el doctor Sánchez Flores, de que el mariachi era plurinaciente, pero con características diferentes en cada lugar. Porque pues estamos hablando de la Nueva Galicia, ¿no? Uh-huh. Y la Nueva Galicia pues abarcaba desde el sur de Sinaloa hasta el norte de Guerrero y hasta Aguascalientes. Y en todas esas, en toda esa región hay música muy parecida, grupos muy parecidos, pero con ciertas características. Por ejemplo, por acá, para los altos, se utilizaba mucho el mariachi con tambora en aquellos entonces. Por ejemplo, utilizaban huehues también para el mariachi. Por ejemplo, en la región de Cocula es donde se empieza a utilizar el guitarrón, ¿verdad? Y de hecho llegó a manejarse los mariachis estilo Cocula con guitarrón y los estilo Tecalitlán con un arpa, ¿verdad? Mm. Pero utilizaron infinidad de instrumentos. Por ejemplo, la guitarra de golpe o guitarra quinta desapareció del mariachi. Es cuando incursiona la vihuela, ¿verdad?
La cambian por la vihuela.
Sí, tenían sus características en cada región. Por ejemplo, los grupos de arpa grandes de Michoacán siguen siendo tal cual y percuten con el arpa. Hay uno que le está pegando al arpa. Y sigue, en cada región tiene características diferentes, pero pues con el tiempo se va homogeneizando el mariachi hasta llegar a lo que conocemos hoy, ¿verdad?
Y entonces esto de que de Cocula es el mariachi.
Pues bueno, como decía Álvaro González, a veces me tocó, él musicalizaba sus conferencias y en algún momento en una de sus conferencias decía las verdades poéticas, ¿verdad? Que pues porque lo dice una canción, no quiere decir que sea verdad, ¿verdad? Que de Cocula es el mariachi, de Tecalitlán no son eso, así que en Tecalitlán hacían las canciones y luego las musicalizaban en Cocula. Sí, mira, lo que sí está comprobado, pues, es de que de Cocula surgió el primer mariachi que llegó a la Ciudad de México, que fue el Cuarteto Coculense de Justo Villa. Y él fue el primer.
¿En qué año fue eso?
Estamos hablando, su primer grabación fue en 1908. Por ahí, cerca de 1908, no sé, 1905, 1906, fue cuando los llevó un hacendado a la Ciudad de México, ¿eh? Hay registros también de que fue llevado ese mariachi a darle de mañanitas a Porfirio Díaz.
Y ese mariachi era el cuarteto, eran cuatro solamente.
Eran cuatro, sí, uh-huh. Cirilo Marmolejo era el vihuelero, ya ahí ya traían vihuela. Ahí hay un detalle muy interesante porque ahí se puede considerar que por primera vez un mariachi pues fue a la Ciudad de México, se está registrado que fue el primero. Segundo, también que por primera vez no vistió de manta, ¿verdad? Mm. Porque Porfirio Díaz había decretado en 1888 que ya no podían ya utilizar la vestimenta de manta para entrar a las ciudades grandes ni a los pueblos porque la consideraba inmoral.
¿De verdad?
Ajá. Entonces, este hacendado que lleva esas mañanitas a Porfirio Díaz los disfraza de charros, que no precisamente es un traje de charro de gala, es un traje de caporal. Y ya en el disco de 1908, en la portada, ya aparece el Cuarto Cuculense con su pantalón de caporal, pero con guaraches, o sea, no traían botas, uh-huh. ¿Verdad? Pero era para presentarlos ante el presidente, ¿verdad? Ya.
Y entonces hubo una serenata a Porfirio,
sí,
Díaz.
Exactamente.
Con este cuarteto de Cirilo.
De Cirilo Marmolejo.
Ajá. Y él era de Cocula.
Perdón, no es el de Cirilo, es el de Justo Villa, perdón.
Justo Villa. ¿Y de dónde venía? ¿De Cocula?
De Cocula, ajá.
Y
okay. Cirilo Marmolejo fue un poco después, perdón, okay. me equivoqué con el nombre, pero era el de Justo Villa.
Muy bien. Pues, ¿qué vamos a oír ahora, maestro? Para oír
pues
música.
Precisamente, ¿les parece si ponemos el primer son que se grabó? Que es el del Cuarteto Coculense, de esta grabación de 1908 que realizó la RCA. Y pues prácticamente este es el primer son grabado y es el primer sonido que tenemos de mariachi registrado, ¿verdad? Es el documento más antiguo.
Ah, pues qué interesante.
Es el son del periquito.
Muy bien, pues vamos a oírlo aquí en Ópera Radio.
Aquí quiero hacer un énfasis, ¿cómo llegó esto a lo que acabamos de escuchar, ¿no? O sea, ¿cómo evolucionó?
Sí,
esto que van a escuchar es sumamente rústico, pero no deja de ser bello, ¿no?
Claro.
Thank you. por Colorado, señora su bellito, me gusta por Colorado, ay de la pintero vende, porque no la regalado, ay de la pintero vende, porque no la regalado, la 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 la.
Bien, ¿qué les pareció esto? Es el primer son que está registrado, o sea, que está grabado. Ajá. Este fue en 1908. Y es el cuarteto de...
El cuarteto cuculense de Justo Villa.
Perfecto. Ajá. Y estos sones, les decía, que tiene cosas parecidas a los sones también. Bueno, pues es un son, obviamente, esa es la característica de Michoacán y esto. Pero, ¿qué nos hablaba ahí? ¿Cómo se llama el periquito, qué?
Ah, bueno, es que las canciones, los sones, pues, normalmente siempre traen un doble sentido. O sea, mencionan, como llega, los periquitos, pero pues está hablando de una pareja, ¿no? O sea,
de su cortejo, de
que anda, pues, de picaflor, ¿no? Solo con una.
Qué caray, cosas que no pasan en la vida. Pero bueno, vamos a corte, son prácticamente las 11 de la mañana y regresamos con ustedes. Estamos en Ópera Radio hablando del mariachi, porque tenemos también óperas ya con mariachi. Y entonces le pedí al maestro Sergio Gómez Espinosa que nos hablara acerca del origen del mariachi, y esto para poder tener pues la presentación de la ópera Cruzar la Cara de la Luna, que es la primera ópera con mariachi. Hecha, estrenada en el 2013, del autor de Pepe Martínez y Leonard Folia. Bueno, vamos a corte y regresamos.
No se muevan de sus asientos. Regresamos en un momento. Ópera Radio. Para abrir el apetito musical. Continuamos.
Bien, ya estamos de regreso, 11 de la mañana con un minuto. Estamos en Ópera Radio y hoy estamos hablando acerca del mariachi, porque también el mariachi ha estado ingresando a la ópera, les decía, de este título que se llama Cruzar la cara de la luna, que fue la primera ópera de mariachi en el 2013. Y entonces, para abordar en otro programa esta ópera y ponerla prácticamente de forma completa, porque dura una hora, pues está aquí con nosotros Sergio Gómez Espinosa, quien es, bueno, además que estudió la carrera de instructor musical y es músico, toca en un mariachi y ha dedicado parte de su tiempo a la investigación acerca de la formación del mariachi, de la historia del mariachi. Así es que, pues llámenos, 31 34 22 22, extensiones 12801, 12802 y 12803, o también puede hacer algún comentario en nuestra página de Facebook de Ópera Radio. Quiero decirle que tenemos obsequios, tenemos tres libros de memoria irreverente, Andanzas en el barrio de Mezquitán, del maestro Raúl Ernesto Aguilar, quien nos hizo favor de hablarnos hace un momento para saludarnos. También tenemos un solo libro que se llama Manual del Mariachi, de Álvaro Ochoa Serrano. Esto es una publicación de la Secretaría de Cultura y también la Secretaría de Cultura nos otorgó estos libros para regalarlos. Y también de Héctor Ernesto Villicaña Torres tenemos Práctica Musical y Experiencias Preformativas del Mariachi en el barrio San Juan de Dios de Guadalajara, Jalisco. De estos ejemplares tenemos tres, así es que usted puede llamarnos y participar en cualquiera de estos obsequios. Tenemos algunas llamadas que le pido a Renata Tavera les dé salida.
Así es, participando por los sartenes está Fernando Lara y también está Irma. Es que, disculpa, aquí la letra está un poco ilegible.
Bueno, si quieres lee otros y luego nos dices el de sí, Irma, claro, perdón Irma.
Pues, bueno, ya son todos de hecho, pero pues ahorita déjame, voy a preguntar cómo escribió aquí para que...
André, pues muy bien.
Gracias.
Y no sé si tenemos por Facebook, está con nosotros Tania Rodríguez.
Claro que sí, participando por el libro de memorias, se encuentra Adrián Orozco, que manda saludos a todos en cabina.
Muchas gracias.
Por el libro de prácticas musicales se encuentra Aide Juárez Guadalupe, quien dice, buen día, muy interesante el programa de hoy, además de que lo tomo como acervo cultural de nuestro estado. Soy maestra de artes y me gustaría que mis alumnos escucharan más programas como este.
Muy amable,
y bueno,
ya
nos pregunta que dónde puede encontrar cuáles van a ser los temas próximos a tratar aquí en el programa.
Bueno, aprovechando esto, el próximo domingo es 10 de octubre, es aniversario cabalístico del nacimiento de Giuseppe Verdi. Él nació el 10 de octubre de 1813, entonces vamos a tener un programa especial sobre Giuseppe Verdi. Tengo por ahí un disco que se llama Verdi Desconocido, y que, bueno, ya he presentado aquí algunas cosas, pero son obras que no son tan difundidas, además de que desde luego los números importantes de sus óperas y parte de su vida. Sí, ya tenemos aquí el nombre y le ofrezco una disculpa a Irma, por favor.
Sí, una disculpa, es María del Carmen López, está participando por los sartenes y dice felicidades al programa del mariachi.
Ah, bueno, entonces no era Irma, María del Carmen López.
Ah, María del Carmen López.
Muchas gracias por llamar y le ofrezco una disculpa por este problema de la lectura de su nombre. Y bueno, tenemos más en Facebook.
Claro que sí, María Ciclari Morales dice, buenos días, saludos a Ernesto, agradeciendo todo el elenco de Ópera Radio, excelente programa.
Gracias, Ciclari, muchas gracias por escucharnos.
Adriana Hernández López dice que le encanta el programa.
Qué bueno,
Ignacio González, excelente programa para conocer los orígenes del mariachi. Saludos a Ernesto, al maestro Sergio y a todo el equipo.
Qué amable, muchas gracias, qué bueno que les está gustando. Bien,
y también, también se comunicó con nosotros Adriana Andrade López. Ella dice que a su nieto de 8 años le encanta el programa. Dice que siempre le dice, tita, mañana escuchamos ópera. También dice que excelente.
Qué bonito comentario, muchas gracias.
Dice que excelente el tema de hoy, que le fascina el mariachi. Y pregunta, para ustedes, ¿cuál es el mejor mariachi?
Pues aquí le pregunto más bien al especialista. A ver, maestro, una pregunta difícil.
Bastante difícil y comprometedora.
Exacto.
Sí, no, pues ahorita hay grupos muy buenos, muy buenos. Obvio que Vargas tiene su lugar, ¿verdad? Porque pues, es el más representativo y su calidad lo respalda. También podemos hablar de los camperos de Naticano, ¿verdad? El Sol de México, los Caballeros de Croacia, también muy buen grupo.
¿Pero por qué? ¿Esos sí son de Croacia?
Son
ellos
de Croacia, sí.
¿Y tocan igual que...?
Pues están, compiten con cualquier de los mejores mariachis de México. En Colombia tienen muy buenos grupos. O sea, ya ahorita el mariachi se ha expandido tanto que ha logrado calidades que ya son muy competitivas.
Internacionales.
Con los de aquí. Aquí hay muchísimos grupos buenos, ¿no? El San Francisco, el Mariachi Corona, que tienen niveles.
De la Secretaría de Educación.
Ah, claro, por supuesto. Sí, aquí el mariachi de la Secretaría de Educación es más bien un mariachi didáctico. Pero, claro, todos son músicos profesionales.
De profesión, sí.
Y tocan en diferentes mariachis, aparte, o diferentes tipos de grupos.
Bien. Bueno, pues, ¿qué más nos puede comentar o escuchamos algo?
No, sí quisiera comentar brevemente y luego escuchar otro tema. Sobre precisamente del nacimiento del mariachi, como estábamos diciendo, es plurinaciente, con características diferentes. También hay algo bien interesante del resultado del mestizaje en la música, ¿no? El mariachi, pues estamos hablando de 3 culturas mezcladas muy, muy fuerte, ¿no?
Qué interesante.
Que es la cultura española, por supuesto, la cultura prehispánica, la cultura indígena de México y la cultura africana, ¿verdad? Hay que recordar que aquí durante la colonia, en el siglo XVII, hubo una tremenda mortandad de gente. Hubo mucha mortandad de gente debido pues a las epidemias, a la esclavitud, a los suicidios masivos que había durante los enfrentamientos contra los españoles. Entonces hubo una baja de mano de obra para los españoles, de mano de obra esclava, y trajeron a muchos africanos, que precisamente los ponían aquí en el poblado de Santa María de los Negros. Ahí es donde los reclutaban, porque era el mercado de esclavos, por eso se llama Santana de los Negros.
Santana de los Negros.
Ajá. Exactamente, ayer el mercado de esclavos. Entonces, a los indígenas se les prohibía andar a caballo y usar armas, ¿verdad? Pero a los negros sí se les permitía andar a caballo. Ellos eran los caporales, los que llevaban el ganado de un lado a otro. Entonces, en la lírica de las canciones de mariachi encontramos mucho, precisamente, que es influencia de la parte negra, ¿no? Que también lleva el mariachi, en los bailes también. Claro que la sangre negra se diluyó, pero sí llegó a haber muchísimo.
¿Pero en qué hay influencia? ¿En el ritmo?
Pues hay tanto en el ritmo como en los temas de las canciones. Pues se habla mucho de chinita, de negrita, simplemente pues son de la negra, ¿no?
Claro.
Hay versiones pues de que se refería a la locomotora, pero como le digo, siempre había doble sentido en las canciones. Y a veces pues la compraban pues, como a una mujer también como la locomotora, o sea, y todo ese rollo.
Sí.
Entonces, sí, en la lírica de las canciones aparece mucho todo esto, también en algunos ritmos.
Ajá. Correcto.
¿Verdad? Porque si se fija el mánico del mariachi, pues tiene mucho que ver también pues con la música que venía de España, ¿no? Que también ya trae influencia africana, ¿no?
O árabe.
De Marruecos, estos... La conquista arábiga, ¿no?
Sí.
No eran precisamente de Arabia, eran de Marruecos, Argelia, pero con cultura árabe. Y ya traían ese mestizaje, y aquí todavía se volvió a hacer otro mestizaje. Entonces, el mariachi, pues por eso tiene esa característica tan variada, ¿verdad? Y por eso ha trascendido, yo creo, tanto, porque encaja mucho en varios estilos. como por ejemplo ahorita acabamos de escuchar, ¿no?, en ópera, pero también se ha fusionado con rock. Está el proyecto de mariachi rock, también muy interesante, que se hizo en Estados Unidos, y ya por cantantes estadounidenses, pero acompañados por mariachi.
Muy bien. Sí, sí, adelante, maestro.
Aquí, por ejemplo, en México, pues aquí en Guadalajara tuvimos a Toncho Pilatos, ¿no?, que él ya fusionaba mariachi con rock. Y pues sí, se ha diversificado mucho. Tengo algunos amigos que ya tienen muchos años viviendo en Polonia, y ya ellos fusionan música de allá con mariachi. Y ha sido una
influencia importante.
Sí, una transculturación bastante interesante. Antes de que llegara la pandemia, también invité una vez a mi casa a un mariachi que venía de Suecia. Y también ellos ya hacen su música de allá como tipo mariachi en algunos aspectos. Se buscan adaptar.
Una adaptación, sí.
Ajá, sí.
Vaya, qué bien. ¿Qué tenemos más para escuchar?
Sí, precisamente hablando de esta influencia negra, está este son que se llama el son del maracumbé. Esta es una grabación del mariachi tradicional. Nomás voy a revisar. Es que no me acuerdo si era la segunda o la tercera. Pero este vocablo de maracumbe, precisamente Álvaro Ochoa, lo adjudica a un vocablo africano. ¿Verdad? Se refiere a una persona que le decían el maracumbe. No sé qué signifique. La verdad, no lo especifica en su libro. Sí. Pero vamos a escuchar este bonito son.
Adelante.
Vengo.
ese remate clásico, ¿no? De tan, tarán, tan, sí, tan.
Sí. Sí. De hecho, pues ese remate ya es más moderno, porque si se fija las de las grabaciones del cuarteto cuculense, era mucho más corto, muy al estilo que se usa hoy en Michoacán.
Ah, ¿no? Correcto. Y aquí tiene una pues relevancia el arpa, ¿no? En esta arpa que estamos escuchando.
Exacto.
Y pero no siempre fue así, ¿no? El arpa.
Ajá, pues mire, el arpa de hecho está desde los inicios del mariachi. Es un arpa muy rústica. De hecho le llamaban el arpón de la sierra, lo utilizaban los mariachis serranos. Uh-huh. ¿Ah? Los mariachis de las planicies no la utilizaban. Pues es una adaptación del arpa europea, precisamente, no la de concierto. La de concierto pues tiene pedales para tocar en todos los tonos.
Sí, los bemoles.
Ajá, y estas arpas pues no, eran diatónicas, eran arpas muy rústicas. Y durante mucho tiempo desapareció el arpa de los mariachis. Esto fue debido a la pues prácticamente la ocupación francesa, después de la Revolución Mexicana, ahí fue donde más creo que desapareció el arpa, porque los arperos se ponían en los portales de los pueblos y por medio de las canciones de lo que iban diciendo, daban las ubicaciones del ejército federal.
Ah, sí, lo usaban como clave.
Ajá, entonces a muchos los ejecutaron. Entonces, pues ya de hecho era casi delito usar el arpa, ¿no? Entonces desaparece mucho tiempo, aparte también por lo impráctico de la variación de tonos. Hoy en día ya se recuperó el arpa en el mariachi, ya muchos mariachis ya traen arpa otra vez, de hecho la clientela lo está empezando a pedir también. Uh-huh. El arpa, porque es un instrumento muy, muy bonito. Y ya con la facilidad de que las arpas que se usan hoy en día aquí en México son como las arpas paraguayas, así que ya traen mecanismos para hacer los medios tonos.
De tonos.
Uh-huh. Ajá. Entonces, pues ya te facilita tocar en cualquier tono, tiene una sonoridad ya muy muy desarrollada, muy bonita.
Sí.
Y ya se ha recuperado bastante el arpa.
¿Es cara un arpa de estas?
Muy cara.
¿Cuánto sí. vale un arpa para mariachi?
Un arpa ya con mecanismo, uh-huh. pues yo creo que de los bajito, 40,000, 45,000 pesos, o sea, pues de las baratas.
Ajá.
Ya un arpón de la sierra rústico, pues se puede encontrar a precio más módico, ¿no? Pero ya una con mecanismo de bajito, 45,000 pesos.
Ya, sí, pues eso sí. Es caro.
Sí, exacto.
Muy bien. Bueno, le preguntaba también de esto, no al oír estos sones que me parecen también con el arpa, influencia así veracruzana, ¿también había improvisación en los textos y esto o no, o en el mariachi no se usa tanto la improvisación?
Sí hubo
Me refiero a la improvisación del texto, ¿no?
Ajá,
¿no?
Como los veracruzanos, ¿verdad? Sí. Las décimas y todo eso.
Eso es.
Ajá, mire, acá en el mariachi había cierta yo me acuerdo que no fue si fue en Guanajuato o en Veracruz, o en Aguascalientes, donde hablaban de las topadas, que precisamente era algo parecido a lo que vimos en la película de Pedro Infante, ¿no? Que estaba...
Que se contestan
que y se esto. Contaba con Jorge Negrete, ¿verdad?
Sí.
Y las topadas es algo parecido. No se arraigó mucho, o sea, casi siempre en el mariachi pues más bien se usa para tocar temas ya establecidos, y para la improvisación, pues no tanto. Yo de lo que conozco, pues es de esos festividades que hacían, ¿verdad?
Y ahora la tradición del mariachi, ¿cómo se va creando? O sea, no existen partituras, ¿no? ¿Es todo de oído, de voz en voz o cómo va saliendo?
Pues bueno, ya ahorita sí ya hay manuales, ya hay escuelas de mariachi, pero en sus inicios pues era una tradición familiar, se heredaba, ¿verdad? Hoy en día pues ya hay todos manuales como el que hizo Villicaña, un compañero también he tocado con él.
Ah, qué bien.
Sí, el doctor en etnomusicología. Él fue mi prócer para yo estudiar la carrera de historia. Y precisamente enfocándonos a cómo se ve el mariachi ya con una formación académica desde un mariachero, ¿no? Porque casi siempre teníamos el enfoque de un investigador que no uh-huh. había tocado en su vida un instrumento.
Claro.
Pero nosotros ya crecimos con la música del mariachi y pues decidimos especializarnos ya académicamente, ¿no? Para tener mejor ángulo de visión y una visión tal vez a lo mejor un poco más para buscar enriquecer el acervo cultural y no tanto por el prestigio propio como investigador, ¿no?
Sí.
Que lamentablemente muchos investigadores caen en eso, ¿no? Que
es pura teoría.
O se adjudican muchas cosas, y dan por hecho muchas cosas para ellos ponerse como que son los que han descubierto el hilo negro, ¿no? Uh-huh. En vez de buscar enriquecer la información que hay, y eso es lo que más importa, ¿no?
Maestro, vamos a escuchar también de la ópera, Cruzar la cara de la luna, que fue la primera ópera con mariachi, como decimos, el autor es Pepe Martínez, del mariachi Vargas de Tecalitlán, y que la interpretación que vamos a oír ahorita es precisamente con este mariachi, es una obra de Pepe Martínez y Leonard Folia. Y esto se llama Yo estoy aquí. Si lo tenemos listo, Hugo. Sí, muchas gracias.
Estoy aquí.
¿qué les pareció? ¿Qué les pareció esta pues área, digamos, por llamarle así? Siempre estoy aquí. Esto pertenece a la primera ópera con mariachi, que se llama Cruzar la cara de la luna. Autor Pepe Martínez y Leonard Folia. Pepe Martínez, que estuvo como director del mariachi Vargas de Tecalitlán. A mí me gustó mucho la voz de la soprano también. Le da un toque diferente, no es el atacar la canción de forma bravía, sino siguiendo la escuela operística, ¿no? ¿Qué le parece, maestro?
Oh, no, bellísimo, qué barbaridad. Me gustó mucho el estilo precisamente de la vocalista, porque ni llega a ser totalmente impostado, uh-huh, ni tampoco totalmente bravío, o sea, creo que mantiene un equilibrio muy bonito.
Sí, sí, sí. Es Brittany Wheeler, la soprano que escuchamos ahorita, Brittany Wheeler. Esta ópera se estrenó en Houston en el 2013. Pero ahora, ¿cómo ve la vida del mariachi, maestro?
Pues bueno, yo veo que sigue increciendo. Tiene sus pros en algunas cosas, contras en otro. Pero yo creo que el mariachi sigue creciendo, se sigue adaptando. Es inevitable que no siga fusionándose. Es inevitable que no siga evolucionando. Uh-huh. Para los más conservadores, pues puede sonar como que no. Pero lo bueno que ya hay esa línea del mariachi tradicional que está conservando gracias a los festivales.
Sí,
de mariachi tradicional. Ya hay muchos jóvenes haciendo grupos de mariachi tradicional que van a conservar la esencia y por lo tanto el mariachi comercial puede seguir evolucionando. ¿Sí? A mí me parece muy, muy bueno también pues que artistas como Luis Miguel hayan grabado con el Vargas, hayan hecho una gira juntos. Eso le da una dimensión y una fuerza al mariachi grandísima, ¿no? Fue todo un éxito en España, en donde se paró. Uh-huh. Entonces el mariachi está más vivo que nunca, ¿no?
Yeah. Oye, maestro, pues yo que ya tengo mis añitos, yo recuerdo cuando era niño, joven, bueno, la música mexicana mucho era del mariachi, y ahora nos invadió de... Pues yo suponía que iba a ser temporal, pero ya tiene 30 años, no sé cuánto, la banda, y siento que está desplazando, ¿no?, al mariachi. ¿Qué piensa usted que está metido
pues en esto? Bueno, yo pienso que en lo comercial puede ser que sí, pero no en el sentimiento del mexicano. El mexicano oye el mariachi de donde sea, se emociona y lo ve de otra manera. La banda tal vez es como para bailar, para estar un poco más eufórico.
Yo nunca pensé que iba a mantenerse tantos años en el gusto. Pues, y cada vez yo veo que ahora ya en las bodas y en eventos ya de otro tipo, la banda y la banda.
Sí,
y la banda,
sí. Bueno. De hecho, pues hasta en serenata, ¿no? Que pues mucha gente se queja por es muy, muy sonora,
sí,
la banda, ¿no?
Sí, 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 pero hay estridencias, hay desafinaciones.
Sí, pues lamentablemente la banda comercial tomó un giro... pues de un poco muy grotesco, ¿no?
Uh-huh. Ay, las letras también. Ajá, si hablamos de las letras, acá estábamos escuchando cosas románticas, y ahora es
sí.
Prepárate que ahí te voy, ¿no?
Pero sí, es lo que digo, esto estamos hablando del ámbito comercial, porque en el ámbito cultural creo que todavía sigue preservándose el lugar del mariachi. De hecho, pues normalmente en una boda la mayoría de las veces cierra con mariachi. Uh-huh. Las serenatas sigue ganando terreno el mariachi.
Bendito sea Dios. ¿Sí? Tenemos llamadas, maestro. A ver, aquí tenemos comentarios por Facebook que tiene Tania Rodríguez.
Claro que sí. El maestro Manuel Cruz manda felicitaciones por el programa y él dice, es fascinante el tema. Me gustaría preguntar, maestro, si el origen del mariachi es multinaciente, con características propias según la región. Y también pregunta, ¿sería propio llamarle mariachi las agrupaciones musicales autóctonas de la región huasteca? Y bueno, también comenta, el maestro Sergio mencionó que el primer mariachi en la Ciudad de México fue en una serenata Porfirio Díaz, pero ¿el mariachi no lo había en el Valle de México, en la Nueva España?
No, de hecho, la Nueva Galicia se diferenciaba mucho de la Nueva España, ¿no? La Nueva Galicia, de hecho, competía con la Nueva España. Aquí el mariachi es totalmente de la región de la Nueva Galicia.
Occidente.
Ajá. Allá en el centro no se conocía ese tipo de grupos.
Y de las otras preguntas que hizo, perdón, Tania.
Bueno, voy a leer los otros.
Sí, okay, regresamos.
Sí, creo que decía de plurinacencia del mariachi, ¿sí? ¿No? Sí, definitivamente es plurinaciente. con características diferentes en cada región, pero al final terminaron homogeneizándose todas esas variantes para dar lo que conocemos hoy como mariachi.
Correcto. ¿Algo más, Tania?
Sí, bueno, voy a retomar el comentario del maestro. Él pregunta, bueno, que si era multinaciente y también si sería propio llamarle mariachi a las agrupaciones musicales autóctonas de la región huasteca.
Yo creo que no. Yo creo que no, porque ya no es el área de la Nueva Galicia, ¿verdad? Entonces, pues sería tal vez mencionar el mariachi por el hecho de que se considera, pues tal vez escándalo, pues como lo que es la esencia de la palabra mariachi, pero ese es otro tipo de grupos. Sí, los dos grupos huastecos son diferentes.
Gracias.
Gracias. Alberto Barbosa participa por el libro de prácticas musicales y dice, buen día, muy buen programa, excelente domingo.
Gracias, muy amable.
Participando por el sartén se encuentra Gustavo Antonio Cuellar, quien manda saludos a todos y dice, súper interesante el programa como siempre. Saludos a todos y dice, por demás interesante toda la información que nos están compartiendo sobre el mariachi.
Gracias y gracias por los dulcecitos que sí, nos hizo favor de traernos unos dulces de Arrayán, que no sé de dónde los consigue el señor Cuellar, pero que los disfrutamos muchísimo. Gracias.
Juan Carlos González también participa por uno de los sartenes, al igual que lo hace Lea Valderrama Chaires, quien dice excelente programa. Jesús Ortiz, felicidades, como siempre, un programa imperdible.
Gracias, qué amable.
Juan Carlos Vázquez dice, buen día amigos de Ópera Radio, excelente programa de hoy. Saludos desde Valle de Bandera, donde los escuchamos fuerte y claro.
Uy, qué bien, qué gusto.
Y él participa por uno de los sartenes.
Muchas gracias.
Jaime Camacho dice, ojalá sigan notándose los resultados. Esto en relación a la nota sobre la salida de José Isidoro Ramos.
Ay, eso es una nota importantísima. La secretaria de Cultura, Lourdes González, la maestra Lourdes González, pues ha tomado algunas decisiones. Y entre ellas está pues rescindirle el contrato al maestro Isidoro Ramos Manzano, quien él era el director artístico de la Orquesta Filarmónica de Jalisco, pero que bueno, ya en alguna ocasión nosotros denunciamos, bueno, digo nosotros, un grupo de amigos, no Ópera Radio, un grupo de amigos, denunciamos algunas irregularidades en la administración y realmente creemos que es muy benéfico el que haya separado de esta institución al maestro Isidoro Ramos, con todo respeto para él, pero sí me parece que sigue todavía la orquesta sin un rumbo, sin una apertura, sin una, pues no sé, actitud de agradecimiento. Se acaba de jubilar Ramón Aceves, un percusionista de la orquesta, después de, no sé, 30 años o más de trabajo, y simplemente en el concierto de despedida dijeron, pues aquí hoy es el último concierto y se va. No hay una carta, no hay un reconocimiento y muchas cosas, además de estar ajenos no hay ese acercamiento con el público de la orquesta. Entonces, ojalá que haya un cambio, o sea, que la persona que lo sustituya pues venga con otra mentalidad. Y sobre todo, pues todas estas anomalías que hemos denunciado ya de la orquesta, la falta de músicos mexicanos, jaliscienses. Ahorita que estamos hablando del mariachi, que hay cantidad de músicos. Y bueno, no hay oportunidades. Desde hace 6 años no hay oportunidad para pertenecer a la orquesta. Y tenemos casi el 70% de extranjeros. No tengo nada contra los extranjeros, no es eso. Sino que si es una orquesta estatal, y que, o sea, que paga el Estado de Jalisco y que tiene una función, también tiene que tener una función pues de apoyo al músico jalisciense. Pero bueno, ese es otro tema. Muchas gracias por ese comentario, sí.
Adriana Andrade López dice que cuando trabaja los domingos, dice, me toca trabajar un domingo al mes, dice, enciendo la bocina y pongo el programa. Los clientes que van entrando al negocio me preguntan, ¿qué escucho? Dice que ella trabaja en la panificadora El Fénix, que se encuentra en Residencial Victoria.
¡Qué amable! Muchas gracias. Y bueno,
pues Marco Muñoz Garay dice, excelente programa, es para mí muy interesante el tema de hoy. Y le manda felicitaciones al maestro Sergio.
¡Qué bueno!
Sue Muñoz dice, muy interesante el tema de hoy. Creo que todos deberíamos conocer un poco de la historia de nuestra música, ya que es parte de nuestra cultura. Manda felicitaciones al maestro Sergio. Y Luis Jorge García Velázquez dice, excelente programa como diario. Felicidades al maestro por sus conocimientos sobre el mariachi y sobre todo a los instrumentos y la historia del mariachi. La melodía introductoria de esta última área de ópera con mariachi se me figuró a los compases de María de West Side Story.
Ah, sí, 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 de Leonard Bernstein.
Dice, con respecto a la instrucción de los músicos al mariachi que ya estudian en escuelas de música y ya leen música, hace que el sonido sea más profesional. Más que academia, en lo particular me gusta, pero me gusta que el mariachi con sus músicos de oído me parece más auténtico, el tradicional, dice, pero el mariachi es nuestra esencia. ¡Viva el mariachi!
¡Ay, qué bonito, qué buen comentario! Muchas gracias, muy amable. Y por teléfono tenemos...
Así es, tenemos participando por el manual, es Jesús Pimentel, que manda un saludo a todo el equipo.
Gracias,
señor
Pimentel, que siempre nos oye, ¿verdad?
Así siempre es, también se reporta. Está Adolfo Macías, que pues dice que pues tiene una pregunta para el profesor Sergio, que dice, ¿qué opina de la transformación del mariachi y hasta dónde va a llegar?
Bueno, la transformación del mariachi... tomándolo en cuenta como evolución, es buena. Hay, claro, también transformaciones negativas. Yo he estado viendo algo.
Bien, maestro, es un tema interesante desarrollar, pero tenemos que hacer el corte.
Perfecto, sí, adelante.
Vamos a corte y con eso regresamos y algunas otras llamadas, por favor. Amor,
amor. El amor, la pasión y la traición se viven de distintas maneras. Vívelas diferente en Ópera Radio. Estamos preparándonos tras bambalinas. Regresamos en un momento.
Bien, ya estamos de regreso, 11:41, ya casi nos tenemos que ir, qué barbaridad. Pero regresamos con la llamada que nos hicieron, por favor, Renata.
Fue Adolfo Macías, que está participando por el manual. Y nos preguntó que qué opina de la transformación del mariachi y hasta cuándo pues va a llegar, ¿no? ¿Hasta dónde va a llegar?
¿Dónde?
Bueno, como le decía, la evolución positiva, yo creo que no se puede...
No tiene límite.
No tiene límite, exactamente. Hay otras tendencias negativas que yo he visto como en algunas... En la vida cotidiana, pues, claro que cada quien es libre de hacer lo que quiera, pero a mí, por ejemplo... hay grupos como cuartetos o trimariachis que están cayendo ya en
¿trimariachis?
Una... Ajá, se hacen llamar trimariachis, ajá, pero que están cayendo en la ridiculización del mariachi. O sea, me tocó ver algún grupo que traía un letrero de McDonald's en el traje de charro con colores fosforescentes, que la verdad eso ya creo que sí desvirtúa.
Sí,
yo creo que se debe de guardar cierto respeto a los símbolos. El mariachi es un símbolo, el traje de charrón que tenga su origen en España, en Salamanca, pues se transformó aquí en México y es el traje nacional. Y sí se debe de defender un poquito la dignidad al portarlo, ¿no? Entonces, claro que cada quien pueda tener su opinión, pero en mi opinión creo que ese sí es algo tanto cuanto negativo. Tal vez deberían de llamarse de otro modo o vestirse de otra manera.
Claro.
Para no ofender al
acervo. No afectar, ¿verdad? Claro, sí. ¿Algo más, Renata?
Sergio Díaz nos volvió a llamar para felicitar pues al maestro pues Sergio, también de su tocayo por el excelente
gracias.
Programa. Y nos pregunta de dónde da clases o dónde podría pues contactar con usted.
Bueno, ahorita nosotros, pues yo trabajo para la Secretaría de Educación Pública, damos conciertos didácticos en las escuelas, desde preescolar hasta universidades, todos los que estén en la SEP. Tenemos
¿conciertos didácticos de música en general o de
mariachi? No, del mariachi.
Ah,
sí, exactamente. Las conferencias están enfocadas precisamente a eso, a que los niños conozcan los orígenes del mariachi y oigan cómo sonaba
los
el mariachi.
Instrumentos
y la vestimenta. No usamos el traje de charro, usamos el traje de caporal para que vean que pues fue una evolución, ¿verdad?
Uh-huh.
También estamos ahorita con un taller de mariachi en la Escuela Irene Robledo en Santa Cecilia. Es un proyecto que inició pues, casi iniciando la pandemia y se truncó, pero los niños respondieron muy bien. Entonces se les está enseñando música, pero va a ser enfocado a que aprendan música de mariachi.
Qué bien, qué bien. Y entonces, por ejemplo, si él lo quisiera contactar.
Pues mire, ahorita yo no estoy ejerciendo, pues no estoy dando conferencias así históricas, privadas, solo estoy trabajando para la SEP. Okay. Tengo otros proyectos, ¿verdad? Y ahorita lamentablemente... Bueno. Pero pues ya habrá alguna publicación por ahí.
Claro que sí.
También nos llamó Héctor Rentería Castillo para pues, darnos unos datos, que en los 80s en mariachi, había un mariachi cubano que se tocaba con partituras, y en los 30s los arrietos tenían pues que alquilar pantalones.
Ajá, sí, de hecho, el traje de charro, es como les decía, a raíz del decreto que lanzó Porfirio Díaz, no se permitía entrar con calzón de manta, y se rentaban en las garitas de las entradas cerveceras, se rentaban pantalones, que las llamaban calzoneras, y se las ponían encima del calzón. Uh-huh. Sí, hay muchos datos de eso. Y sí, el traje de charro, pues prácticamente, más bien el de caporal, deriva de esa calzonera.
Correcto.
También otra llamada que tuvimos es cómo se llama, bueno, tenemos aquí dos llamadas que son preguntas, una que es qué opina de los mariachis femeninos, y también si el mariachi lo prohibió la iglesia, si eso es cierto.
Bueno, el del mariachi femenino pues me parece excelente, ¿no? Claro. Excelente que estén, tienen otro carácter, otro sonido, pero no deja de ser muy bueno, o sea, la verdad yo he visto grupos de femeniles buenísimos que compiten mucho con los de los hombres, o sea, de hecho yo considero que en cuestión de calidad están a la par, y pero que sí es muy bonito porque tienes otro toque, ¿verdad? Es muy bonito.
Ese toque femenino,
sí,
digamos.
Sí, que también tiene un encanto, ¿eh?
Sí, desde luego.
Y la otra pregunta, perdón, ¿qué era?
Es, ¿cómo se llama?
Que si fue...
Si el mariachi lo prohibió la iglesia, si eso es cierto.
Pues sí hubo un tiempo donde la iglesia prohibió porque pues lo consideraba música profana, ¿no? En la colonia. Le digo que hasta estaba condenado durante parte de la colonia. El virrey, creo que fue de la Croa, no me acuerdo cuál de ellos. Metían 3 años a la cárcel a quien tocara ese tipo de música, y a 3 meses al que la oyera.
Ah, ¿no? Caray. ¿3 años para el que la tocara y 3 meses para el que la oyera?
Ajá.
Pero esto en fiestas, digamos.
En la calle, por ejemplo, porque sí, o que se pusieran a bailar y todo eso. O sea, sí, en fiestas particulares donde los.
¿En qué época fue eso?
En la colonia, en el siglo XVII.
Se debe de tomar. El
siglo XVIII.
Sí. Siglo XVIII. Buena idea.
Ajá. Y pues bueno, también sí, la iglesia. Hubo un tiempo donde dejaron, o sea, prohibían ya tocar mariachis en las iglesias para misas. Y eso ya estoy hablando del siglo
sí,
XX.
Sí, ya, ajá.
Es más, todavía en algunos templos no permiten el mariachi.
¿El mariachi?
Ajá.
Hay otros que sí, no, me acuerdo de aquel obispo de Cuernavaca, no sé, Méndez Arceo, que él sí metía mariachi y bueno, era todo así como, ¿cómo es posible?
Y de hecho hay misas musicalizadas, o sea, misas de mariachi, creo que hace poco se presentó una, no recuerdo en qué templo, pero
sí, de hecho la misa panamericana se utiliza, es una hecha exclusivamente para mariachi.
Ya.
Yo, por ejemplo, con grupos sí que voy, normalmente tocamos música clásica tocada con mariachi, ¿verdad? Para no tener problema con los sacerdotes, ¿verdad? Porque sí, hay cosas que...
O sea, por decir, el Ave María y
sí,
cosas así.
Ahorita la mayoría de los mariachis tocan cantos comunitarios, como los que tocan las estudiantinas, los coros de los templos, pero con el mariachi, con arreglos de mariachi. A mí me gusta meter música clásica llevada al mariachi, por ejemplo, la Ave María de Schubert, el canon de Pachelbel y todo eso, pero tocado con mariachi.
Ya, muy bien. ¿Algo más?
Sí, tenemos nuestras últimas llamadas de los sartenes, que están participando Agustín Jaime Martínez Fuentes, también Víctor Manuel Ruiz Solano, Jorge Alfredo del Carmen Salas, que manda un saludo y felicitaciones al programa. También está Víctor Hugo González, que manda felicitaciones al programa también.
Muchas gracias.
Bárbara Leticia Díaz Santana también dice excelente programa de mariachis, y Blanca Garcidoñas dice agradezco pues al maestro que está aquí con cómo se llama, pues enseñándonos
sí, Sergio,
un poquito más
Sergio
de
Gómez.
Mariachi. Y ya es todo.
Bien. Gracias, Renata. Tania Rodríguez.
Claro, Ros Cázares dice buen día, aquí escuchándolos como cada domingo, saludos a todos en cabina, y ella participa por el sartén. Adriana Andrade López dice que maestro, ¿cómo lo puedo contactar para invitarlo a la escuela Albert Nobel donde mi hija es maestra?
Ajá. Tienen que hablar a la oficina de fomento artístico de la Secretaría de Educación Jalisco. Si gusta les paso el número.
Sí.
Es el 3280 1412. Ahí se tienen que dirigir con el maestro Pero ahorita no me acuerdo el nombre del programa. Pero sí, ahí cualquiera les da la información.
Para de hecho, solicitar a que vayan a las escuelas.
Ajá, exactamente. Ahí pueden solicitar tanto al mariachi como a la orquesta de cámara o a los del Teatro Guiñol. O sea, hay varios grupos enfocados a la educación.
Muy bien. Y a propósito de esto, maestro, de la educación, ¿qué hay? ¿Algo? ¿Es escuela del mariachi o algo?
Pues creo que sí, ya hay escuelas de mariachi. Sí vamos muy rezagados en eso a comparación de Estados Unidos, lamentablemente. En Estados Unidos pues ya hay carreras de música con especialidad en mariachi, ¿verdad? Carreras profesionales, licenciaturas.
Ajá.
Y aquí lamentablemente eso todavía ni se puede pensar. Las escuelas de mariachi pues hay algunas del ayuntamiento, creo, hay pues particulares, pero en sí no hay una estructura para la educación del mariachi.
¿Y esto no debilita o no pone en riesgo la continuidad del mariachi, maestro?
No creo, porque si no ha pasado durante todo este tiempo que ha estado rezagado, es más, de hecho muchas veces hasta lo hicieron a un lado al mariachi y no desapareció. Yo dudo que vaya a pasar, y menos ahorita que el mariachi está tomando, pues tiene una relevancia importante, ya es, la gente pues ya lo toma como una identidad cultural y ya no tanto comercial, ¿verdad?
Porque el Festival del Mariachi cada año se llena, ¿no?
Sí, sí, claro. El de mariachis tradicionales también tiene mucho auge con la gente, ese se da en la calle y la gente responde muy bien. Nosotros en las escuelas cuando vamos a dar las conferencias los niños responden muy bien y yo pienso que sí, no está en riesgo.
Qué bueno. Maestro, una última interpretación musical
vamos a poner otro son de los que grabó el mariachi de la SEP en el último disco.
O sea, ¿tiene un disco el mariachi de la SEP?
Tiene varios.
Ah, mira.
La mayoría se hicieron en los años 80s. Uh-huh. Ajá, pero este ya fue un último que se hizo ya en los 2000. Vamos a poner este bonito son instrumental que se llama El Tesmo.
Muy bien, adelante. Bien, pues esto que acabamos de escuchar, maestro, ¿qué fue?
El son del Tesmo, de una grabación hecha por el mariachi tradicional de la Secretaría de Educación Pública.
Ya, ¿de quién es esta composición?
Es música anónimo, muy antigua. Ajá. Que no tiene autor. Ya. Hay quienes se las adjudican, ¿verdad?
Claro,
pero
sí.
Pero ya fue grabada esta por el Cuarteto Cuculense en 1908 también.
Sí. Maestro, pues estamos llegando al final del programa. Voy a hacer los ganadores y pedirle un último comentario.
Claro que sí, los ganadores de uno de los sartenes es Fernando Lara. El siguiente sartén se lo lleva Blanca García Dueñas. Un libro de práctica musical es para Salvador Curiel Alcaraz. Otro más es para Penélope Solís Domínguez y para Alberto Barbosa. El libro de Memorias Irreverentes es para Adriana Orozco y el segundo para Sergio Díez. Y el manual del mariachi es para don Jesús Pimentel.
Bien, pues estos los puede recoger aquí en las instalaciones de Radio Universidad, estos libros. Le recordamos la dirección, es Ignacio Jacobo, número 29, en Parque Industrial Belénes, a un costado del Auditorio Telmex, en horarios de oficina. Ahí pueden recoger los sartenes y los tienen que recoger en Gavino Barreda 1287. En nuestra página de Facebook aparece el domicilio y el teléfono por si usted quiere mayor información. Y bueno, maestro, pues un último comentario, por favor.
Sí, no, pues que sigan apoyando nuestro acervo cultural, respetarlo y sentirnos orgullosos de él, ¿no? El mariachi pues nos ha dado identidad muy fuerte en todo el mundo, creo que es uno de los íconos de nuestra cultura que más nos identifica en el mundo, tiene mucha aceptación y sentámonos orgullosos, experimentemos el mariachi, cuando haya eventos vayan a verlos.
Claro, conservemos la tradición.
Conservemos la tradición, exactamente.
Y bueno, ya está el mariachi también en la ópera. Por lo pronto hoy presentamos algo de la primera ópera con mariachi, el maestro Pepe Martínez, que fue director del Mariachi Vargas de Tecalitlán, y también en esta ópera contribuyó Leonard Folia. Cruzar la cara de la luna es la primera ópera con mariachi, y ya hay más, vamos a traerles más ejemplos en otros domingos. Recuerdo uno de la maestra Gabriela Ortiz, y bueno, compositora mexicana, está haciendo una buena labor. Pues nos queda nada más despedirnos con la cartelera cultural y con eso despedimos el programa. Muchas gracias por habernos escuchado y los esperamos el próximo domingo en un especial de Giuseppe Verdi.
Carteleras culturales en Ópera Radio.
Visita la exposición Las bicicletas, el arte del equilibrio, de Gilberto Aceves Navarro, en la estación Plaza Patria de la línea 3 del Tren Ligero. En el marco del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, se proyecta hoy domingo a las 20 horas la película Corazón Azul, del director Miguel Coyula, producción cubana de 2021, en Cineteca FIC, Sala 3, ubicada en el Centro Cultural Universitario, en Periférico Norte Manuel Gómez Morín, 1695. También dentro del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, hoy se exhibe la cinta El viaje de Patty, documental mexicano de este año, en el Cineforo de la Universidad de Guadalajara, que se encuentra en el nivel -1 del edificio de rectoría, en Avenida Juárez y Enrique Díaz de León.
Ópera Radio. La cobertura más completa del mundo de la ópera desde sus inicios hasta nuestros días. Ópera Radio, una manera diferente de vivir la ópera. Tu lugar ya está reservado para la siguiente emisión.